Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y casi 26 minutos. Deportes COPE hasta las 4. Lunes, día 25 de septiembre. Un lunes que nos va a dejar unas temperaturas realmente veraniegas. Dicen que este veranillo de San Miguel además va a durar hasta bien entrado el mes de octubre. Así que vamos a disfrutar de este buen tiempo antes de que la niebla y el frío vuelva a adueñarse de nuestra ciudad. Tú puedes adueñarte de la información deportiva a través del 101.2 hasta las 4 de la tarde, también a través de cope.es/Valladolid o de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, donde tendrás que seleccionar la pestaña en emisoras de COPE más Valladolid. Si estás en COPE Valladolid, has de saber que el tramo de 3 y media a 4 de la tarde estará pendiente también de la información nacional e internacional con Pilar García Muñiz, y el tramo final del mediodía COPE. Leire Chorro está en el control. Rápidamente comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 1 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y empezamos con lo que ha sido última hora prácticamente, y es que Ambros Martín, seleccionador nacional femenino de balonmano, ha dado a conocer la lista de las guerreras que se va a llevar a los dos primeros compromisos para la fase de clasificación del europeo del año que viene, de 2024. Allí hay dos jugadoras del Aula Valladolid, tanto Amaya González de Garibay como María Prieto Mullón, y las dos forman parte de esa lista donde no hay demasiadas jugadoras que ahora mismo ejerzan su carrera en España, y ha vuelto a tirar todavía de esa legión extranjera que está por Europa repartida al tener más salidas profesionales que aquí en España. Así que dos jugadoras del Aula Valladolid, que es líder de la clasificación con 4 victorias en 4 partidos, son las que van a representar al Aula en las eliminatorias previas a esa Euro. Luego tendrán que venir el Campeonato del Mundo en noviembre y los Preolímpicos de abril antes de los Juegos Olímpicos de París. Apasionante año para el balonmano femenino. Esperemos que con representación del balonmano vallisoletano en todas esas citas. Y ahora mismo mires la clasificación de la segunda división de fútbol y ves el Real Valladolid noveno. Ayer, cuando empezó el partido, el Valladolid estaba cuarto por la cola. Tenía 7 puntos y el resultado de Villarreal estaba mandando al Real Valladolid a zona de descenso, de la que no habría salido en caso de no obtener algún punto. Con 1 hubiera salido, con 3 ha pegado un salto importante. Ahora mismo es noveno después de la victoria, 1-0 o 0-1, si lo quieres ver, en el descuento en el Carlos Tartiere de Oviedo. Esta mañana ha presentado Íñigo Rollo, esta semana nuevo amistoso del Real Valladolid de baloncesto, en esta ocasión el ya tradicional partido en Extremadura, visitando la cancha del Cáceres. Y adiós a la Supercopa de España. Finalmente Burgos, con merecimiento, se llevó el título ayer en Pepe Rojo ante el Quesos Entre Pinares. Todo ello hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Yeah.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 1 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Levantaremos al sol.
Sí, 31 minutos. No empezaba bien el partido para el Real Valladolid, y me refiero a los hechos que habían ocurrido en la jornada, en los encuentros previos, antes de que se disputara ese de las 4 y cuarto en el estadio Carlos Tartiere, porque el Real Valladolid comenzaba a esa hora. El primer pitido lo escuchaba en posición de descenso directo, era cuarto por la cola con 7 puntos. Tan solo más puntos que el Alcorcón, que el Oviedo y el Cartagena, que son los tres equipos que se quedan ahora mismo en la zona baja de la clasificación, junto al Club Deportivo Mirandés, que ayer perdía en Anduba en el partido siguiente al del Real Valladolid ante el equipo de Borja Jiménez, ante el Club Deportivo Leganés. Ahora mismo el Real Valladolid está visualmente cómodamente instalado, visualmente. Es noveno, tiene 10 puntos, los mismos que el Andorra o los mismos que el Burgos. Por cierto, Andorra, Real Valladolid y Burgos clonan su balance. 3 victorias, un empate y 3 derrotas en todos los casos, tanto Burgos como Real Valladolid como Andorra. Pero Andorra ha conseguido la victoria este fin de semana ante el Cartagena, el Burgos ha goleado al Elche Club de Fútbol y el Real Valladolid ganó por los pelos al Oviedo en el Tartiere. Claro, cada partido es un mundo y cada configuración de plantilla y cada esquema de entrenador también lo es. El Real Valladolid ayer dejó mucho que desear de nuevo en la primera media hora. Podríamos decir que prácticamente clonó el partido en casa ante el Cartagena de hace 8 días, o de hace ahora 9 días ya, aunque hubo una salvedad. El equipo reacciona ante el Club de Fútbol Cartagena después de encajar un gol, aunque luego a la postre fue anulado, y ayer reacciona merced al desplazamiento de un jugador de posición a posición. Otra vez teníamos que prácticamente hacer un abanico de posibilidades de cómo iba a ser la disposición después de haber leído la alineación de Paulo Pezzolano. Pocos apostaban, yo entre ellos desde luego no estaba, porque el esquema iba a ser de 3 centrales en el día de ayer. Más que nada porque en el campo solo había 2. Había un jugador versátil, plurifuncional, como era Stanko Juric, al que todavía no habíamos visto ejercer como defensa central y al que, entre tú y yo, tardemos mucho tiempo en volver a ver ejercer de defensa central. Porque el rato que Stanko Juric estuvo entre Boyomo y David Torres fue otra vez una de esas odas a odiar el fútbol y a dejar de ver un partido. Si profesionalmente no tienes que seguir el partido de ayer, después de la primera media hora, o eres muy, muy, muy forofo, muy, muy, muy aficionado. Pero ayer había, si somos 51 provincias en España, había 49 que lo hubieran quitado. Que hubieran dicho, mira, me prefiero ponerme la película esta de melodrama alemán que emiten todos los mediodías de festivo en algún canal generalista. Porque era insoportable lo que volvimos a ver durante media hora entre El Oviedo, que bastante tenía con lo suyo, estrenaba entrenador, tenía que adquirir conceptos, solo había tenido dos entrenamientos Luis Carrión para intentar trasladar sus ideas, con lo cual imagino que habrá sido simplemente dos matices lo que habrá introducido y que a partir de esta semana empezará a trabajar en lo que quiere ver en ese equipo, pero sí era un dolor verlo por parte del Real Valladolid. La línea atrás de tres hacía que el medio del campo tuviera otra vez dueños que en este caso ayer iban de azul. Por cierto, no queda nada mal la combinación amarillo-violeta en el Real Valladolid, porque la distribución del Real Valladolid volvía a ser la inadecuada, por no decir deficiente. Con una línea formada por Iván Sánchez y Monchu, junto a Meseguer, en la que ninguno tenía una función definida, si quieres un poco Meseguer más de stopper, con lo cual ya sumaríamos casi un sexto central, Monchu vencido a la izquierda, con lo que eso suponía, con las incorporaciones de Escudero al ataque, y con Iván Sánchez un poquito más tendido a la derecha, viendo cómo su misión era intentar jugar un poquito por dentro para que todo el carril quedara para Escudero por la parte izquierda y para Luis Pérez por la parte derecha. Luis Pérez lo entendió mejor. Escudero sigue con la inercia de intentar centrar su posición, de interiorizarse, y eso generaba un déficit que otra vez el Oviedo, pues afortunadamente tenía de lateral derecho a Luengo y por fuera a Viti, pero Viti estaba con tantísima libertad que no supo leer la bicoca que era la banda derecha ofensiva suya, la izquierda defensiva del Real Valladolid. Tuvo una ocasión que tapó de aquella manera John en un centro potente donde metió los puños y el balón cayó entre el área pequeña y el punto de penalti, y luego hubo un par de llegadas más del Oviedo donde un centro después de un saque de banda de Borja Bastón fue bien tapado en esta ocasión por John, y donde sobre todo una falta directa ejecutada por Colombato desde aproximadamente 30 metros, fue respondida por John Maciel con una gran parada. Y a partir de ese momento se adelanta Juric. Nada, 7, 8, 10 metros, se pone por delante de la defensa, se cierra en línea de 4 y chico. ¿Cómo cambió? Con los mismos tíos en el campo. Solo cambiando la posición a un jugador y haciendo que los demás se adaptaran a lo que eso suponía, que Meseguer liberaba un poquito, que Juric se hacía con el control de la posición de stopper, e Iván Sánchez y Monchu, a partir de ese momento, ya podían dedicarse prácticamente a lo que quisieran dentro de una disciplina. Y eso generó que el Real Valladolid, de repente, empezase a generar juego y consiguiera, entre los últimos 15 minutos de la primera parte y los primeros 15 de la segunda, ser el equipo que creo que todos queremos ver. Con una defensa donde Boyomo prácticamente se parecía al jugador que creíamos que habíamos fichado. Este sí es el Boyomo del Albacete. Donde una vez que bajó de revoluciones David Torres, después de ver una cartulina amarilla, empezó a compaginar bien su labor con su compañero central. Donde Luis Pérez, al que a veces se le olvida volver, y donde por la izquierda Escudero tenían unos desplazamientos un poquito más racionales para lo que se espera de los laterales jugando en línea de cuatro. Pero sobre todo, donde Meseguer se lo pasó pipa, porque el que estaba currando ahí, no es que él no currara, pero el que estaba haciendo la labor feucha era Stanko Juric, que ayer hizo un grandísimo partido. Muy buen partido de Juric ayer con su primer gran partido con el Real Valladolid. Pero arriba estaban Kennedy y Sila. Entonces, cuando la carretera se te acaba 10 kilómetros antes de llegar a tu destino, es como que te falta algo. Y efectivamente Pezzolano movió el banquillo, pero lo movió mal. Lo movió mal porque cambió la delantera entera, salió Sila, entró Marcos André, se fue Kennedy, entró Raúl Moro, pero la compañía de Marcos André empezó a ser Monchu. Y ahí se desequilibró de nuevo el panorama. Eso no dice mucho del entrenador. Porque si algo está funcionando y necesitas dar refresco, lo que funciona se suele decir que no se toca. Así que procura cambiar hombre a hombre y no desplazar jugadores que están encajando bien en un procedimiento a otro sitio donde van a restar más que sumar. También entró Cedric y la cosa cambió. Hubo un momento en el que el Oviedo pareció despertar, pero el gol llega en el minuto 93, una muy buena jugada de recuperación de nuevo de Stanko Juric, y Marcos André, que no se lo piensa, sacude y la pone en la escuadra izquierda de la portería de Leo Román. 0-1. ¿Había que aguantar? Pues no. No aguantamos teniendo el balón. Volvemos a aguantar habiendo sacado a Quintana por David Torres porque tenía una amarilla o porque verte tú vas a ver por qué. Y volvemos a meter atrás a Stanko Juric. Otra vez el Oviedo vuelve a ser de nuevo el del principio del partido. Otra vez el Valladolid vuelve a ser el del principio del partido. ¿Pero por qué? ¿Por qué enredarnos tanto? Que si estás funcionando, lo que tienes que hacer es que el Oviedo se preocupe. No decirle al Oviedo con encastrar un tercer central en la línea que ya no vas a ir a por él. Que es lo que le estás diciendo. Que quieres que pase el tiempo. Y el Oviedo la tuvo. Una jugada que hubiera sido de VAR, pero porque posiblemente la pelota sobrepase la línea de fondo en el momento en el cual, tras un saque de Cazorla, devuelven la pelota al interior del área, al interior del área pequeña, y donde el remate se estrella, el remate de Masca, en el palo izquierdo de la portería de John Maciel. No sé por qué el Real Valladolid volvió a cometer el mismo error, volvió a clavar la cronología del partido con el Cartagena, en el que ya dijimos que o aguanta sin encajar gol o al final el rival va a acertar, porque como lo hagas con el Burgos, a lo mejor el Burgos, cuando quieres pasar a defensa de cuatro, te ha metido dos. Porque la defensa, no por más numerosa, es más eficaz. En todo caso, Pep Solano ayer celebraba la victoria en sala de prensa.
Sí, la verdad es una victoria que este equipo, estos jugadores y toda la gente que está trabajando acá adentro se la merece. Se está dando el máximo día a día y bueno, hoy la verdad que muy, muy contento. Iba a ser una victoria, iba a ser, digamos, si la conseguíamos iba a ser muy trabajada. ¿Por qué? Porque jugaba contra un rival que tenía un entrenador nuevo. Habían cosas que no las sabías, que podían pasar con pelota, sin pelota, qué figura podían tener o no. Entonces eso genera muchas dudas, se iba a trabajar mucho en el partido y bueno, por suerte se consiguió la victoria.
Hubo más de 1,000 aficionados del Real Valladolid a los que se escuchó nítidamente a través de la televisión después de anotar el gol. Marcos André cantar otra vez lo de Pep Solano dimisión. Eso ganando. Fuera de casa, un partido que te va a sacar del agujero. Te va a sacar del agujero transitoriamente porque el primero del descenso tiene 7. Es decir, estás a un partido de volver a meterte en un lío. Que sí, que también estás muy cerquita, concretamente a 2 puntos, de meterte en puestos de playoff. Y es lo que tiene la segunda división. Que hay temporadas en las que se aprieta tanto que prácticamente no respiras por abajo mientras estás oxigenado por arriba. Pero ahora mismo la posición del Real Valladolid, insisto, es visualmente atractiva en la tabla clasificatoria. ¿Cómo lleva o cómo llevó ayer el tema de los silbidos del público Paulo Pep Solano?
Es fútbol. Si no soportas ese ambiente, si no soportas, no puedes estar en el fútbol. Tener las cosas buenas, tener las cosas que la gente te exige, ¿sí? Yo estoy muy tranquilo, estamos muy tranquilos, hay mucha unión, hay mucho trabajo. Hoy el equipo mejoró mucho tácticamente, arrancamos con esa línea de 5, hasta que pasamos con la línea de 4, ya nos dio más seguridad, nos dejó tener más el balón con los movimientos que planificamos, ya el equipo dio otra cara. Los jugadores como David ya tiene tres partidos, creo que ya va comenzando. Vos y yo hemos ya jugado varios partidos, ya se empezaron a sentir más cómodos, ya los puedo soltar un poco más. Después los volantes se entendieron muy bien, hicieron muy buen trabajo con pelota y sin pelota. Hoy la verdad vi un equipo ya que va agarrando forma y muy contento por el funcionamiento de tal.
Pues si te das cuenta, elude la pregunta y en su respuesta habla sencillamente de cosas tácticas. Eso sí, dice una frase: estamos todos muy unidos. Que no. Que eso que usted define, mister, está pasando de puertas para adentro. Y porque usted nos lo cuenta, porque no podemos ver ni un entrenamiento. Uno, vamos a poder ver en la jornada de el miércoles, porque tiene dos días de descanso la primera plantilla del Real Valladolid. El miércoles podremos ver el entrenamiento y no podremos volver a ver más, ni nosotros, ni el público, que es a lo que me refiero, hasta que el equipo salte a calentar el próximo domingo ante el Burgos. De puertas para adentro, usted nos dice que estamos todos unidos y nos lo tenemos que creer, porque no tenemos elementos de juicio para valorar lo contrario. Pero fuera no. De puertas para afuera, la unión de momento no ha llegado y está llegando a paso de tortuga. Y va a tardar bastantes semanas en llegar esa unión. A lo mejor una tercera victoria consecutiva y encima, siendo contra el Burgos, lima un poquito las asperezas, pero no las va a eliminar del todo. Ayer volvió a salir con defensa de tres y milagrosamente tuvo la iluminación de decir que se acabó la defensa de tres, que pasábamos a defensa de cuatro con el volante central en su sitio. ¿Vamos a seguir viendo esta evolución dentro de un mismo partido o ya lo de los tres centrales nos vamos olvidando de ello?
Puede ser con tres, puede ser con cuatro, lo vamos a ir manejando. Este era un equipo que jugaba mucho por fuera y las chances de goles que tenía eran muchos balones adentro del área. Entonces, un equipo cuando cambia de entrenador los primeros minutos son fatales porque tienen esa energía nueva, tienen esos 10, 15 minutos que nos costó un poco. Pero bueno, teníamos que evitar todos esos balones al área, entonces podíamos duplicar marca por fuera porque tenían velocidad por derecha con Viti, entonces teníamos ayuda David Escudero, teníamos que ayudar también por izquierda, el lateral tiraba muy buenos centros, entonces estábamos cerca, evitamos eso, que podía ser en los primeros minutos un aire para ellos, que no lo consiguieron y adentro del área nos hacíamos fuerte. Después que vi que el equipo se soltó un poco más y podíamos tener un jugador más en el medio campo y ya ir a buscarlo un poco más arriba y tener más el balón, ahí donde decidimos soltarlo, estaba previsto 10, 15 minutos, 20 minutos, lo hicimos y la verdad que salió muy bien, el equipo se soltó y logramos ya más oportunidad de gol, ya más estar en campo rival con pelota, ya girarla más, tenerla un poco más y estamos más lejos de nuestra portería. Creo que salió muy bien lo que pensamos y lo que hicimos, así que nada, ir viendo, a ver si de 3, de 4 lo vamos a ir viendo, según el rival, según cómo estemos nosotros también, que son el fútbol, son momentos.
Pues nada, que lo de ayer estaba programado y salió bien, según dice el técnico, lo de jugar los primeros 20 minutos con defensa de 3 centrales y 2 carrileros, y lo de pasar a partir de ese momento, cuando ya el efecto efervescente de el Oviedo hubiera pasado, cerrar con 4 y pasar a tener otros 4 en el centro del campo. Pero eso sí, esos primeros minutos no fueron para nada algo a envidiar. Esta es la opinión que tiene de esos primeros 25-30 minutos.
Acá según como lo veamos, lo bueno o lo malo. Si nos fijamos en lo malo, el medio campo, los primeros 30 minutos, si había espacio, no teníamos ese volumen, no teníamos, pero no nos llegaban. Llegaban hasta el borde del área, un cuarto de campo. Nosotros conseguimos la solidez dentro del área, que es donde se decide el partido. Los primeros minutos, como lo dije, podían ser letales. Por eso ya tenían ese empuje de inicio. Yo ahí, cuando ya pasaron esos minutos de efervescencia, yo ahí cuando paso el volante para el medio y ahí empezamos a conseguir cosas mejores. Si lo hubiéramos hecho de inicio, capaz que nosotros recibíamos un gol. Capaz. O capaz que hubiéramos conseguido un gol nosotros a favor o en contra, nunca se sabe. Pero creo que combatimos lo que nosotros necesitábamos, que era el juego de banda, y adentro del área ser más fuerte, que ellos nos cocinaran las oportunidades de gol. A partir de ahí nosotros nos soltamos, empezamos a tener oportunidades de gol. Y después lo de Moro, la verdad, está haciendo grandes partidos en el segundo tiempo, lo ha hecho de inicio, es un jugador que cuando entra hace mucha diferencia, cuando el lateral está cansado, es letal, ¿sí? Entonces hay que ver cuándo aprovecharlo. Está pronto para jugar de inicio, está pronto para hacerlo en segundo tiempo. Me está gustando mucho su performance, me está gustando mucho en el día a día, el compromiso que está teniendo y cómo va creciendo. Está siendo muy productivo. Así que nada, lo más importante es que él siga creciendo y que sea productivo para el equipo. Ojalá sea productivo los 98 minutos y ahí sería espectacular porque tenemos un jugador muy desequilibrante.
Y al final, el tramo final del partido, cuando volvió de nuevo a entregarle prácticamente la posesión del balón y el campo al conjunto rival, pasó contra el Cartagena y ha vuelto a pasar ayer contra el Oviedo.
Sí, nosotros, como vieron, fuimos a todo momento a buscar los tres puntos, ¿sí? Nunca hicimos un cambio para mantener, puede ser inteligente o no, nosotros vinimos acá a buscar los tres puntos y lo demostramos ya con los cambios del primero hasta el último, ¿sí? Buscamos siempre cambiar si era jugador por jugador en zona alta o si era para sacar un jugador del medio para poner alguno más ofensivo. Nosotros vinimos a buscar los tres puntos, que era lo que queríamos. En esos últimos minutos sí creció el rival, están jugando de local. Tuvimos, yo creo que 10 minutos que fueron duros de soportar, pero era más sensación que lo que pasaba. Y bueno, por suerte, nosotros creo que tuvimos más oportunidades claras que el rival. Creo que podíamos haber convertido alguna en el primer tiempo, otras en el segundo tiempo antes. Pero por suerte, bueno, salió bien. Pudimos soportar ese sofocón, que va a ser así todos los partidos. Todos los partidos, todos los equipos son competitivos, todos los equipos tienen buenos planteles, buenos entrenadores. Hay que saber pasar ese momento duro, así que por suerte conseguimos estos tres puntos, que era muy importante para nosotros.
La próxima cita el día 1 ante el Burgos en casa. Más cosas que nos ha dejado el fin de semana. Derrota en la Supercopa de Europa, de España, perdón, del BRAC Quesos Entrepinares ante el Aparejadores de Burgos. Un partido muy, muy, muy similar a la final de Liga del año pasado y que a punto estuvo de tener el mismo desenlace porque el Quesos Entrepinares falló un lanzamiento a palos relativamente fácil con el marcador 3 abajo, lo que hubiera supuesto el empate y el paso a la prórroga. Al final, Burgos, que yo creo entendió mejor lo que el partido necesitaba y cuál era ayer el punto débil del Quesos Entrepinares, estuvo mejor en la touch, estuvo mejor en la mele, estuvo mejor en el rack, estuvo mejor en el mall, estuvo prácticamente mejor en todas las facetas. Bueno, Merino, lo que quiere sacar es una lectura positiva de esta derrota de ayer, teniendo en cuenta que aún les quedan por disputar 3 títulos más.
Bueno, pues una final muy disputada, pareja. Creo que hay que dar la enhorabuena a Burgos por el partido que han hecho. Creo que han tenido un poquito más de control sobre el partido. Creo que han sido un poquito más agresivos, han buscado un poquito más esta victoria. Y creo que fruto de eso se la han llevado al final, aunque sea por un marcador ajustado. Y creo que a nosotros nos tiene que valer como una piedra de toque y para saber dónde estamos y qué necesitamos y qué carencias tenemos. Creo que sí que nos falta un poquito de control del partido. Se ha visto al final de la primera parte y de la segunda parte que no hemos controlado el partido, que hemos empezado a tomar decisiones erróneas y que nos han llevado y nos han abocado a ensayos en contra y puntos en contra. Y creemos que, bueno, que igual lo tenemos que trabajar, igual lo hemos dejado un poquito de lado pensando que el equipo ya tenía en mente todavía cómo competir y cómo jugar esos minutos calientes y igual es error nuestro del staff el no haber apretado a los jugadores en ese sentido, por lo menos jugadores claves. Entonces, bueno, pues partido para aprender y creo que al final con una derrota se aprende un poquito más porque son dolorosas, aunque sea a principio de temporada, aunque algunos lo tomen como un partido de pretemporada, para nosotros es una final, es un título, lo queríamos. Creo que hicimos mucho trabajo y muy bien para llegar a ser campeones de Liga y de Copa del Rey, que es lo que te habilita a estar aquí y bueno, pues al final sí que nos hubiese gustado ganar, pero no ha podido ser.
Al final, el siguiente partido va a ser el 1 de octubre, precisamente, el partido entre el Quesos Entrepinares y el Salvador, el derbi de arranque de liga esta temporada. Y el resto de acontecimientos del fin de semana, derrota del Atlético Valladolid con buena imagen en Irún ante Bidasoa.
Seguramente un tiempo para cada uno. Yo creo que hemos dominado la primera parte del partido del minuto 10 y la segunda parte ellos nos han dominado bastante. Yo creo que ahí físicamente nos han arrollado, ¿no? Quizá yo creo que hay otro factor muy importante que había sido la portería, ¿vale? Yo creo que aquí ha habido demasiados fallos, errores de lanzamiento o aciertos en su portería que han condicionado muchísimo la ventaja y no nos han dejado en ningún momento acercarnos en la segunda parte. Por lo demás, bueno, pues con esa sensación de agridulce, de saber que has hecho un buen partido, saber que lo has tenido cerca, la oportunidad de puntuar, que la segunda parte con un poquito más de acierto y seguramente en un poquito más de frescura algunos jugadores y la lesión de Dime no nos ha dejado poder hacer descansar a Miguel. Ese 5-1 estaba haciendo muchísimo daño y en la segunda parte hemos tenido que medirlo mucho, ¿no? Con lo cual, es verdad que ellos han jugado bien en la segunda parte, han explotado mucho más las acciones individuales y en esa batalla han salido ganadores, ¿no? Con lo cual, bueno, enhorabuena, ellos han hecho un gran partido y bueno, esperamos sobre todo tener este nivel todo el año, que nos dará puntos, esperemos que nos dé puntos.
Y es que el Atlético Valladolid está en la parte alta de la tabla, no tanto como el Aula Valladolid, que ahora mismo es líder de la Liga Guerrera Ciberdrola con 8 puntos, 4 de 4, 4 partidos, 4 victorias. La última en Elda, en una cancha complicada de un recién ascendido, donde el inicio del arranque del encuentro parecía que iba a ser un coser y cantar para las chicas de Sergio Escudero y Miguel Ángel Peñas, pero al final no fueron tan batibles fácilmente las jugadoras alicantinas. Eso sí, la victoria es cómoda y la reacción y el balance de Sergio Escudero el siguiente.
Creo que hay que darle muchísimo valor a estos 2 puntos fuera de casa, porque va a ser una cancha muy complicada para los equipos visitantes. Y bueno, creo que hemos salido muy ordenaditas al partido, con las cosas muy claras, con un juego bastante limpio, como habíamos pedido, pero poco a poco hemos tenido otra vez esas desconexiones, tanto en la primera parte como en la segunda parte, que al final dan vida al equipo rival, independientemente de cómo esté siendo el partido. Y yo creo que ahí hemos pecado un poquito de relajación, de pensar que en la primera parte, con esa salida tan buena una vez más, íbamos a tener un partido plácido y nos está muy lejos de la realidad, porque al final fuera de casa las cosas se complican mucho.
Y no paran las buenas noticias para las chicas presididas por Cayetano Cifuentes, porque esta mañana ha dado a Ambros Martín a conocer la convocatoria, su primera convocatoria en esa etapa como seleccionador femenino en la Federación Española de Balonmano. Allí están María Prieto Mulloni y Amaya González de Garibay, que van a jugar estos 2 primeros partidos con el objetivo de meterse en el Campeonato de Europa del próximo año 2024. Después de esta ronda de clasificatorios, viene el Mundial en Escandinavia, en Noruega, Dinamarca y Suecia, con una plaza olímpica en juego. Difícil que la alcances. Y si no la alcanzas en ese Mundial, tienes el preolímpico del próximo mes de abril y luego los Juegos Olímpicos de París. Así que vamos a ver si las 2 vallisoletanas aguantan hasta el último tamiz de Ambros Martín. Y en baloncesto, derrota otra, 4ª consecutiva del Real Valladolid. Ojalá estén perdiendo ahora todos los partidos que tengan que perder en el año. En Boecillo, ante Melilla, una derrota que ya empieza a cabrear considerablemente a Paco García.
La pretemporada es para conocernos todos. El entrenador a los jugadores y los jugadores al entrenador. Y que todo el mundo vaya tomando nota. Aquí tenemos una forma de trabajar. Y bueno, pues estamos a tiempo. Si hay alguien que no le gusta esta forma de trabajar, pues es mejor que lo diga ahora. Para todos. Hablaba de la verticalidad. Creo que hoy hemos estado en ese aspecto, hemos estado mejor. Principalmente porque hemos anotado 90. Haciendo un mal partido. Hemos vuelto a fallar otra vez 8 tiros libres, que ya es de risa que fallemos tanto tiro libre. Sobre todo porque nuestros rivales los meten como si fuera fácil. Me preocupa más atrás, que es que nos meten canastas demasiado fáciles. Se lo he dicho, digo, solo con que cada uno de vosotros 12 piense una canasta que podía haber evitado, una, en el partido, estaríamos hablando de ser mucho mejor equipo y mucho mejor resultado de lo que hemos hecho. Bueno, ese es el camino. Conocernos y que dentro de 2 semanas podamos estar en condiciones de ganar a Tizona. Ese es el objetivo.
El próximo test, esta misma semana, en Cáceres, en el ya habitual partido de pretemporada en tierras extremeñas, y esta mañana ha presentado Íñigo Royo como nuevo jugador del Real Valladolid, a pesar de que lleva 6 partidos jugando y le hemos podido ver en 6 ocasiones diferentes, había que conocer sus impresiones de cara a los medios de comunicación. Íñigo Royo dice por qué eligió Valladolid.
La verdad es que Valladolid, sí, como tú has dicho, es un club grande y después de haber jugado contra ellos en Leboro es un club que siempre ha competido bien, que trabaja mucho y aparte también siempre me han hablado muy bien de Paco, de la estructura del club y entonces no lo tuve que mechar mucho, incluso llegué a hablar con mi tutor de trabajo de fin de grado de la universidad, que es Julio Calleja, que había trabajado con Paco. Y me dijo que es una de las personas con las que más a gusto ha trabajado y que si tenía la oportunidad de venir aquí, que no lo dudara. Así que aquí estamos.
Además, en patine, en hockey en línea, derrota en femenino, victoria en masculino para el CPLV en Rubí y las chicas de Ponce que no pudieron levantar los 15 puntos en León, subcampeonas de la Copa Castilla-León, Liga Femenina 2. Son las 4 en punto de la tarde.